En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21, aparece un fragmento de las palabras del Señor. Es un desahogo de su corazón. Todos lo sabemos de memoria, pero lo pueden buscar, como digo, en Mateo 11, 25 y en Lucas 10, 21. Te doy gracias, Padre. Nos imaginamos al Señor levantando la vista y quizá las manos al cielo. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Solo el Hijo conoce al Padre, solo el Padre conoce al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mis queridos hermanos, querría tener yo la sencillez, la simplicidad evangélica, la humildad de Santa Teresita del Niño Jesús para conocer así estas cosas que Jesús predica y que parece que no todos acogen. Ciertamente, desde la sencillez evangélica se comprende el misterio de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas que solo pueden conocer los pequeños? El misterio de un Dios que se encarna. El misterio de un Dios que camina hasta la muerte y muerte de cruz. El misterio de la resurrección y del Espíritu Santo, que crea la Iglesia y en ella los sacramentos. Amados hermanos, ¿por qué Jesús se alegra? Es un gozo de su corazón. Así lo dice una edición de la Biblia, en la BAC, colección mayor, la Biblia de Cantera Iglesias. Al llegar a Lucas 10, 21, dice: alegría del corazón de Jesús. Claro, estas palabras nos permiten entrar en el interior del corazón de Jesús. El cuerpo del Señor fue perforado por la lanza y por ahí entramos hasta el corazón traspasado. Y aquí, en estas palabras de Cristo, entramos hasta el misterio de su corazón. Él se alegra de que sean los pequeños los que conocen el misterio escondido, porque Él es de los pequeños. Fíjense que Jesús se reconoce como el siervo. En cuatro poemas, el profeta Isaías anuncia a un siervo. Ese siervo salvará a la muchedumbre, porque tomará sobre sí el pecado de todos. Pero claro, afrontando una tortura en la cual hasta su rostro quedará desfigurado. La santa faz de Jesucristo, tan presente en la vida de Santa Teresita, que adoptó como segundo apellido religioso Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Esa Santa Faz es del siervo sufriente, que ni siquiera parecía hombre. Jesús se reconoce como el siervo. Algunos, si quiere, puede emplear la expresión servidor. De hecho, dado que en aquel tiempo había esclavos, y en latín siervo significa esclavo, quizá en el español actual la palabra siervo debamos tomarla en el sentido de servidor. porque Jesús es el que ha venido a servir voluntariamente. Jesús es el que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que libremente ha tomado la condición de esclavo, pero porque ha querido, porque ha asumido una humanidad. Y por eso, como dice el Salmo 39 y repite el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, Cristo aparece en el mundo como Dios y hombre, diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La condición de siervo, la condición de servidor, para los que le gusten las lecturas y la teología, hay un libro publicado por la editorial Monte Carmelo titulado El Inocente, de el padre dominico Marie-Joseph Le Guillou. Y ahí todo ese libro penetra en el misterio del Hijo del Hombre, en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, desde esta perspectiva: el que asume ser servidor de todos, el que se hace el siervo, según profetizó Isaías. Jesús, el servidor de todos, se alegra de que los que quieren ser sencillos, los que pretenden ser humildes, los que buscan servir a todos, han visto, han conocido, han creído en el misterio. Y estas cosas escondidas, para ellos se les han hecho evidentes. Nosotros sabemos que la que se hizo más pequeña, la que quiso ser la última, diría Santa Teresita de manera preciosa, la que corrió hacia el último lugar, fue nuestra Madre Santísima, la Virgen. Por eso, porque ella ha vivido en la humillación, todos los siglos la llaman bienaventurada. Y luego celebraremos a las 12:30 misa de la Bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Qué secreto escondido desde los siglos es el que han conocido los pequeños? El misterio es que Dios quiere salvar al hombre, que Dios es amor, que Dios con su amor quiere que el hombre viva. Y como dice Jesucristo, esta es una cita muy fácil de aprender, Juan 10:10, que el hombre viva y tenga vida en abundancia, vida divina, nada más y nada menos que vida divina. La vida divina en este mundo se llama gracia, la vida divina en el cielo es la gloria. Que el hombre tenga vida y vida abundante, que el hombre comparta la vida de Dios, que el hombre participe de la Santísima Trinidad mediante la gracia. Ese es el misterio escondido, la buena voluntad de Dios sobre el mundo, su beneplácito, que los hombres se salven. Ese es el misterio escondido. Y ese misterio escondido nos habla de que Dios es amor. Los cuatro evangelios revelan que Dios es amor. No lo dicen en forma de definición, por una razón evidente. En el arameo no se emplea el verbo ser. En las lenguas semitas no tienen el verbo ser. Entonces no suelen definir, sino que ponen comparaciones o hacen parábolas. Por eso Jesús hablará de ese amo que no manda arrancar la cizaña. O hablará de ese padre amoroso que salía todas las tardes a esperar a su hijo sin vergüenza. Jesús muchas veces dice que Dios es amor. Luego, en lengua griega, donde lo propio es la dialéctica y la definición, lo dice el evangelista San Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Teresita del Niño Jesús pertenece a los pequeños que desde su humildad han visto que Dios es amor. Pero Dios es un amor desbordante, porque está de verdad actuando. Por eso Santa Teresita nos dice amor misericordioso. El adjetivo misericordioso no es imprescindible. Cuando ella hizo su acto de ofrenda de sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso del buen Dios, expresó que era amor misericordioso. No mucho tiempo después, al terminar el manuscrito A de Historia de un alma, anotó las fechas más importantes y puso sencillamente ofrenda al amor. Pero ciertamente ella dice que ese amor es misericordioso. ¿En qué sentido? Que se desborda. No es un agua retenida, es un agua que circula y fecunda a las almas, perdonando, compadeciéndose. Acordémonos, a Dios Trinidad se le conoce en Jesucristo, tal como está mostrado en los santos evangelios, acordémonos de que Jesús, con la misericordia divina, perdona los pecados y con su compasión divina sana a los enfermos. Es amor misericordioso que nos hace bien. Este es el misterio escondido por los siglos. ¿Y cuál es el resultado de conocer el amor misericordioso de Dios? La confianza. Por eso Teresita, que se enfrenta a sus dificultades interiores, porque no es capaz de superarse a sí misma, no es capaz de dejar de caer en faltas, en defectos, en infidelidades. Ciertamente nunca comete ningún pecado mortal, pero no hace las cosas perfectas, pero confía. Él no me va a dejar así. Él me va a mostrar los caminos y me va a poner las pruebas para que yo logre la santidad para la que he nacido. Si el Hijo del Hombre, acordémonos de lo que dice la carta a los Hebreos, necesitó sufrir para aprender a obedecer, ¿cómo Teresita no va a necesitar tropezar y caer, ser incomprendida en la comunidad, enfermar, tener muchos límites por su psicología, por su falta de formación práctica, etcétera, para aprender a ser pequeña, para abrirse a la gracia? Pero Él lo hará. Nuestra manera de ser puede ser una dificultad para alcanzar la santidad, pero por otro lado es la prueba en la cual somos fortalecidos, como el metal en la fragua. Y luego Teresita se tiene que enfrentar a las dificultades de la vida. Seguramente la mayor fue la tragedia de su padre. Su padre, San Luis, porque está canonizado, tiene una enfermedad mental. De hecho, fue internado en un psiquiátrico. Es una prueba muy dura. De hecho, yo no me lo puedo imaginar, pero para los padres que tienen hijos, hijas con enfermedad mental, o tienen hijos o hijas con dependencia a las drogas, son pruebas durísimas. Aparte de otras pruebas de cuando enferman niños y niñas, etc. Teresita sabe que todo eso es para su santificación. Teresita sabe que Dios es amor. Por tanto, Él no nos pone trampas para que caigamos. Eso lo hace el demonio. Y hay que luchar contra el demonio. El Señor nos da oportunidades. Y esas oportunidades están en la propia vida. Algunas almas tienen gracias extraordinarias. Teresita tiene gracias continuas en la vida ordinaria. Fíjense que esta dinámica tan sencilla de conocer el amor de Dios y por lo tanto crecer en la confianza se ha dado en todos los santos. Y es imprescindible. Si es necesario, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, saber que Dios es amor, es necesario un paso más allá. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Creer en el amor de Dios. No basta conocer a Dios, hay que conocer que es amor. Y hay que creer en el amor de Dios. El resultado es la confianza. Creo que ya una vez hablé yo aquí y me confesé de que seguramente yo, que gracias a Dios he creído en Dios desde que recuerdo, pero no siempre he creído en el amor de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra creer en el amor de Dios. Fíjense ustedes que la patrona de esta iglesia, Santa Teresa de Jesús, realmente comienza a creer en el amor de Dios con 39 años, en la cuaresma de 1554, en esa escena que todos saben de memoria, del capítulo noveno del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. En la Encarnación de Ávila se celebraba una fiesta, algo propio de cuaresma, y llevaron una imagen de un Cristo muy llagado a guardar en el oratorio de la celda de Santa Teresa. Y ante esa imagen de un Cristo muy llagado, la Santa Madre Teresa de Jesús, postrada de rodillas, promete cambiar. ¿Pero por qué promete cambiar? Lo dice ella en el mismo capítulo, en el párrafo tercero. Porque esta vez ya estaba desconfiada de mí y confié en él. Ante esa imagen de un Cristo muy llagado, nosotros, como conocemos la Semana Santa, estamos familiarizados con esas imágenes. Ante esa imagen de un Cristo muy llagado, Teresa de Ahumada parece que casi palpa la misericordia de Dios, casi como Tomás. Todos los años lo leemos en el Domingo de la Divina Misericordia. Casi como el apóstol Tomás palpa las llagas del amor, las marcas de la misericordia de Dios. En esas llagas lee la misericordia y confía. Y porque confía, cambia toda su vida. Si Teresa de Jesús, a partir de ese momento, tuvo una determinada determinación, y la tuvo, es porque confió. Sin confianza no hubiera tenido una determinada determinación, pese a la tenacidad natural que tenía su voluntad humana. La confianza es la puerta que abre el camino de la santidad. Es más, yo estoy convencido de que muchos en la Iglesia, a lo menos en la de España, no avanzamos porque nos falta confianza. Porque estamos abrumados por la falta de vocaciones, por las decisiones que toman las autoridades políticas, por la increencia generalizada de la juventud, por la descristianización general de la sociedad. No confiamos y entonces no avanzamos a nivel comunitario y a nivel personal. La confianza es la puerta que abre el camino de la santidad, si no estaremos siempre detenidos. Mis amados hermanos, dicho todo esto, quiero que ahora vayamos a algo muy hondo, algo que está dentro de ti manando, y gracias a Dios dentro de mí, el bautismo. Contaba ayer mismo a unas monjas carmelitas descalzas nos reíamos mucho en el locutorio, que San Pío de Pietrelcina un día se puso a llorar y a llorar, y le dicen sus hermanos capuchinos: «Pero padre, ¿por qué llora?». Y dice: «Por el tiempo que estuve sin bautizar, que no tuve gracia, que no era hijo de Dios». Y bueno, los pobres capuchinos dicen: «Bueno, padre, pues sí». ¿Y cuándo le bautizaron? Y dice: «A las 4 horas de nacer». También a San Juan XXIII le bautizaron el mismo día, al Papa Benedicto XVI. Sí, yo al 4º día. O sea que yo tendría que llorar mucho más que San Pío de Pietrelcina. Bueno, el bautismo es presencia trinitaria. Pese a toda mi vida, la Santísima Trinidad está en mí. Cada uno de los que estamos aquí somos sagrarios de la Santísima Trinidad. Y en nosotros, al haber una presencia, inhabitación de la Santísima Trinidad, hay una fuente de gracia, la gracia santificante. Nadie nos la puede quitar. Ni siquiera yo, cometiendo un pecado mortal, la puedo quitar. Porque los dones de Dios son irrevocables. La gracia santificante, cuando estamos en gracia, perdón la redundancia, cuando no estamos en pecado mortal, está vivificándome, y entonces eso se llama fe, esperanza y caridad. La virtud teologal de la esperanza es la que está actuando en mis emociones, en mi sensibilidad, en mis sentimientos. Esto, en la antropología aristotélica que se conocía en el siglo XVI, que usa San Juan de la Cruz y que está en los catecismos de Astetti y de Ripalda, se llama memoria. Cuando ellos hablan de la memoria, están hablando de la vida emocional, de la sensibilidad, de los sentimientos. La gracia santificante, el Espíritu Santo, el amor de Dios, en mi mente, en mi entendimiento, en mis pensamientos es fe. En mi voluntad, en mis comportamientos es caridad. Y en mi vida emocional es esperanza. Por tanto, todos tenemos la virtud teologal de la esperanza. Cuando Teresita nos invita a la confianza, cuando Jesús largamente dice que confiemos, porque ni Salomón, que era rey, se vestía como el lirio se viste, porque Dios se ocupa de los pelos de la cabeza, porque Dios se ocupa de un pajarito que se cae, cuando Jesús nos pide confiar totalmente y nos lo invita Santa Teresita del Niño Jesús, es porque tenemos la virtud teologal de la esperanza. A nadie se le pide algo imposible. La confianza se nos puede hacer difícil, pero no es imposible, porque tenemos la virtud teologal de la esperanza. Esa hermana pequeñita, junto con la gran virtud de la fe, junto con la gran virtud de la caridad. Pero esta hermana pequeñita, como dije antes, abre la puerta de la santificación. Sin esperanza, un hogar cristiano no es feliz. Sin esperanza, un sacerdote no es feliz. Sin esperanza, una persona consagrada a Dios no es feliz. La esperanza abre el camino de la felicidad. La esperanza es la que nos permite perseverar en la oración, ser creativos en la vida pastoral, esa creatividad de la caridad que pedía el Papa San Juan Pablo II en el año 2001 y que yo creo que la Iglesia de España la ha tenido con la larga crisis económica que hemos padecido o padecemos. Y la creatividad del apostolado, que se está viendo mucho últimamente, bueno, hace ya años. es fundamental. Fijémonos, la virtud teologal de la esperanza que tenemos dentro, porque está manando en nosotros la gracia santificante, porque la fuente que mana y corre, aunque es de noche, está dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada bautizado. Esa fuente es la Trinidad y está manando. Está comunicando vida divina, gracia santificante. Y toda mi vida sentimental, emocional, sensible, está siendo purificada, vivificada, elevada mediante la esperanza. Eso purifica mis recuerdos. Yo tengo muchos recuerdos que me crean resentimiento, porque me han hecho sufrir, he sido humillado. Pero la esperanza me invita a confiar en el Señor, que cuando vea a esa persona, le voy a hablar y le voy a sonreír, aunque no pueda evitar dentro de mí cierta conmoción. La esperanza me dice que cosas que ahora tengo en mi vida que son muy problemáticas, Dios las resolverá. Bueno, algunas se resolverán ellas solas, yo creo, porque la gracia de Dios actúa en la naturaleza, entonces. Y el futuro, que se me presenta lleno de problemas e interrogantes, Dios tiene otro futuro. Si ustedes hacen cuenta de las cosas, de las preocupaciones, de los temores que les han preocupado a lo largo de la vida, seguramente no se han cumplido ni la mitad de los que temían. Cuando, eso es muy gracioso, cuando va a cambiar una parroquia de párroco, un convento de superior, una diócesis de obispo, bueno, y en tu trabajo va a cambiar el estilo de trabajo. Uy, ahora, uy, lo que va a venir, uy, lo que pasará. Uy, viene un obispo que es muy de la liturgia. Nos va a quitar esto, nos va a quitar lo otro, nos va a poner no sé qué. Y luego el obispo, el hombre, lo que hace es animarnos al rezar laudes y vísperas, animarnos a amar a Jesús sacramentado, y ya está. Y todos los temores, ¿dónde estaban? Inventaos. O sea, más de la mitad de lo que tememos lo inventa la mente. Más de la mitad, ¿eh? Lo que va a decir tu esposa, lo que va a decir tu hijo. Uy, Dios, los chicos. Uy, los niños. Uy, los chicos. Luego tan contentos. Uy, madre, ¿cómo le digo yo esto al párroco? ¿Se lo dices? Oye, sí, pero no el año que viene, este año. Dices, anda, pero sí. Claro. Es que, bueno, ya saben que nosotros juzgamos mucho a la gente, aunque dice Jesús que no hay que juzgar. Entonces, si tú ves a uno que pasa corriendo delante del Santísimo y no se arrodilla, bueno, si es sacristán, seguro que no se arrodilla. Pero entonces ya dices, no tiene devoción, no. Y es que le urgía porque le habían dicho que a su madre estaba enferma. Y por eso pasó corriendo. Y resulta que esa persona es adorador nocturno. Y va todos los días de visita a Cachito de Cielo. Pues tú ya la habías puesto por protestante, que no cree en el Santísimo Sacramento. Y es que somos así, ¿no? Entonces tememos. Y la virtud teologal de la esperanza nos ayuda a superar todo esto. Quiero yo decir una cosa. La virtud teologal de la esperanza, de manera ordinaria, se vive en forma de paciencia. Paciencia con mis defectos. Paciencia con los defectos de los demás. Paciencia con la vida, con las cosas que no podemos cambiar. Paciencia. Santo Tomás de Aquino, en su forma de hablar, que ya saben que es de filosofía aristotélica, dice que la esperanza es la forma y la paciencia la materia. Esto le gustaba mucho al cardenal Rouco recordarlo. ¿Cómo se vive de manera ordinaria la esperanza? En forma de paciencia. Pero claro, a veces hay cosas que inquietan. van más allá de la paciencia. Entonces es confianza. Te inquieta un asunto de tus hijos, te inquieta un asunto de tu trabajo, te inquieta un asunto de tu grupo apostólico, entonces te abres a la confianza. Y dices, Dios lo remediará. O como le dijo Abraham a su hijo Isaac, Dios proveerá. Y no sabía cómo. Es más, pensaba que iba a sacrificarlo. Y Dios lo remedió de manera perfecta. Solo Él, solo Dios, nos da las soluciones perfectas. Apareció el carnero con sus cuernos enratados en el matorral. Para salvar al hombre pecador, apareció Dios hecho hombre y murió por nosotros. Para alimentarnos, Dios hizo la Eucaristía. Ninguna persona religiosa hubiese hecho la Eucaristía, ninguna, porque llenos de temores, es que no iban a tener reverencia, es que iba a haber sacrilegios. Nadie hubiera hecho la Eucaristía, solo el corazón de Jesús, o sea, solo. Nosotros no, porque diríamos, es que, no pensando en nosotros, sino en los demás, es que no van a... Nosotros no hubiéramos creado la Eucaristía. Solo Cristo, en su amor misericordioso, pudo crearla. Porque hay que confiar. Es verdad que hay algunas situaciones en las cuales nuestra confianza es probada hasta el final. Piensen, por ejemplo, vamos a empezar por la vida religiosa. Piensen, por ejemplo, cuando un convento de monjas de clausura tiene que cerrar. Un convento que quizá tenga 400 años. Un convento en que tienen que dispersarse las monjas. Es una prueba durísima, durísima. Piensen también la muerte de un hijo. Para unos padres es lo más duro que se puede pasar. De hecho, por desgracia, muchos matrimonios, cuando muere un hijo, se enfrentan entre ellos, les crece el desamor, muchos se terminan separando. Es algo desquiciante. Piensen en otras muchas situaciones. De hecho, quizá alguno de los presentes puede decir que con una enfermedad que ha vivido o con la penuria económica, porque una situación de penuria en que no se puede pagar las deudas, en que te van a desahuciar, sobre todo cuando se tiene hijos, es algo que supera toda nuestra capacidad de aceptación, de, como se dice ahora, resiliencia. Y piensen también en esa situación que yo he conocido. No, yo no lo he vivido, pero he conocido sacerdotes. De que a un sacerdote le echen del pueblo. Yo eso lo he visto, lo he conocido. Bueno, a uno le echaron y se lo merecía, ese yo. Pero sé de otros dos que les echaron de un pueblo y no se lo merecían. No se lo merecían. Y fueron los piadosos, claro, los que le echaron. Bueno, a San Francisco Javier, del único lugar del que le echaron, fue de Malaca, y fueron los portugueses. No le echó el emperador del Japón, no le echó nadie de Indonesia, ni de los reyezuelos de la India, le echaron los portugueses de Malaca, porque claro, se le ocurrió predicar que cada uno de ellos tenía que tener una sola mujer, y ahí se acabó ahí, como ellos tenían varias, pues lo echaron, claro, para que no predicase. Fueron los portugueses cristianos, bautizados católicos, no los herejes, ni los infieles, los que le echaron. Bueno, a San Francisco Javier eso no le afectó nada, pero hay sacerdotes que les afecta mucho, se llama en psicología síndrome de Urías, el que la comunidad cristiana te eche, no, o te levante calumnias, cosas de estas. Y en estos casos, que son imposibles para la confianza, ahí comienza el abandono. Ahí comienza el abandono. Ordinariamente vivimos la virtud teologal de la esperanza en forma de paciencia. En las situaciones problemáticas que nos inquietan, como confianza. Y cuando ya no podemos más, como abandono. Hágase tu voluntad, Señor. Yo me entrego totalmente. Mis amados hermanos, Santa Teresita del Niño Jesús vivió todo esto a partir de la Sagrada Escritura. A lo largo de este curso todo eso se irá explicando. Pero ciertamente fue la palabra de Dios la que despertó en ella esta profunda confianza en el amor misericordioso. Dos cosas y ya termino. La primera, Santa Teresita concibe el amor misericordioso de Dios como un océano, el océano de la misericordia. Ella había estado de niña en las costas del Mar del Norte, allí en el Canal de la Mancha, donde son proverbiales las mareas por cómo suben y por lo que corren. Dicen que en la zona de Mont-Saint-Michel, dos veces al año, ¿no?, con los solsticios, la marea corre como un caballo. Puede ser, sí, sí, por, ya saben, la atracción de la luna. Pero bueno, cualquiera que haya estado en el mar Cantábrico, que es mucho más fuerte que el Mediterráneo, sabe ese tremendo oleaje. Pues bien, Dios es un océano de misericordia y el oleaje me está llegando y nunca para. Nunca para. Nunca. Nunca. Aunque yo cometa pecados mortales. El océano de su misericordia siempre me está llegando. Nosotros nos cuesta mucho comprender que Dios me ama igual cuando estoy en gracia que cuando cometo pecado mortal. Aunque quizá los que estemos aquí normalmente no cometemos pecados mortales. Espero, normalmente no. Pero me ama igual. No lo podemos entender. Que Dios ame igual a la víctima y al verdugo. No lo podemos entender. Pero Dios me ama continuamente. Me ama siempre. Me ama cuando me porto muy mal con mis prójimos. Me ama el día que no hago oración. El oleaje incesante del océano de la misericordia, que es la Santísima Trinidad, siempre me está llegando. Es la Divina Gracia. Siempre me está llegando. Entonces siempre puedo confiar. Siempre puedo invocar. Siempre. Es verdad que necesitaré confesarme. Necesitaré hacer penitencia. Algunos necesitamos convertirnos. Pero siempre me está llegando el océano de la Divina Misericordia. Y entonces yo lo tengo que recibir. Y me tengo que hacer pequeño para recibirlo. No puedo desde la soberbia. Yo lo hago, yo sé. Yo tengo un método. No hay métodos, no. No. Es dejar que Él nos transforme. Es hacerse pequeño. Esto Santa Teresita lo aprendió en Isaías capítulo 66. En Proverbios capítulo 9. Unos textos que trajo su hermana Celina, luego hermana Genoveva de Santa Teresa y la Santa Faz. Unos textos que trajo al convento en preciosa letra francesa su hermana Celina. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice, venid a comer mi pan, a beber el vino que he mezclado. Los pequeños, los inexpertos, los niños, son amados por Jesús, porque descubren su corazón de servidor. Teresita descubre este misterio y entonces confía. Amados hermanos, hay personas que tienen cierto problema de tipo psicológico para confiar. Ahora se habla mucho de eso, es el tema del apego. Hay un tanto por ciento de la población que de niños, quizá cuando eran bebés, no fueron atendidos por sus padres y no se creó en ellos un apego firme. Entonces, durante toda la vida, son personas que generan ansiedad ante las dificultades. Es verdad que esto es un problema, pero la confianza en Dios también sana nuestras heridas emocionales. Ciertamente, habrá personas que necesiten una terapia, necesiten una ayuda, un director espiritual, etc. Pero confiar en Dios va limando nuestras heridas emocionales. Y luego hay otro tipo de problema, y es que a veces el resentimiento de la vida hace que apliquemos a Dios esos criterios que no son el Dios verdadero, de que Él nos va a castigar, o de que Él no nos va a escuchar, es que estamos aplicando a Dios lo que hemos visto en personas de nuestro entorno. Pero Dios es Dios. Tenemos que purificar nuestra fe. De una fe purificada brota una esperanza viva, una oración confiada, una caridad hacia el prójimo. Todo esto son dificultades que a veces llevamos dentro. Pero caminemos por este camino de Teresita. No tengamos miedo. Que nadie diga, no, esto es para otros, pero es que yo enseguida, es que tengo miedo, es que... Sí, es verdad que hay personas que por su infancia, por sus malas experiencias, ya digo, no son capaces de enfrentar la vida con serenidad, desarrollan un nivel de ansiedad superior a la media, etc. Pero también para ellos es el camino de Teresita. Es más, quizá, como Teresita es una gran sagacidad del Espíritu Santo, quizá una de las razones por las que nuestro Señor suscitó a Teresita como profeta del amor misericordioso fue pensando en las personas que tienen o tenemos alguna dificultad interior para enfrentarnos a la vida. Porque desde otras categorías quizá no confiamos, y desde Teresita sí se nos hace fácil meternos en el camino de la confianza. Amados hermanos y hermanas, termino. Animo a todos a perseverar en lo posible durante todos estos retiros que quedan, y le doy muchas gracias al Señor porque ha suscitado en la comunidad del Carmelo Seglar, de esta iglesia, Templo Nacional de Santa Teresa de Jesús, este deseo profundo de caminar con Jesucristo, con el amor misericordioso de su corazón, con María Santísima, con San José, con todos los santos y particularmente con Santa Teresita, en el pequeño camino del amor. El caminito de la infancia espiritual, en la encíclica Laudato Si, es llamado el pequeño camino del amor. Pues vayamos por este pequeño camino del amor y el resultado va a ser un gran crecimiento espiritual y, por tanto, humano, y por tanto la santidad, y con la santidad la felicidad en este mundo y la bienaventuranza en el otro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.